Cristian Riego, abogado y académico de la Universidad Diego Portales, director del equipo técnico redactor del Código Procesal Penal Chileno. Vamos a hablar del caso de Rifo, el argumento de minoría de Juica que logró respaldo entre fiscales y abogados. Es el tema. Ya estamos con Cristian. Cristian, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sería muy bueno, no toda la gente sabe este argumento de Juica, este argumento de minoría, que fue él, y la gente no está escuchando en su taxi, en su fábrica, está cosiendo un jeans, en el banco. ¿Por qué no nos das contexto para poder empezar a conversar sobre el tema, Cristian?
Bueno, este fue un juicio que se resolvió por 2 votos contra 1 en Coyhaique, y luego en la Corte Suprema se resolvió por 4 votos contra 1. O sea, hay 2 jueces de Coyhaique, más el ministro Juica acá en Santiago, que tuvieron una visión, y otros 5, 4 de la Corte Suprema, más 1 que votó en minoría en Coyhaique, que tienen otra visión. Esto es bien complejo, es bien técnico, y hay muchos factores. Pero yo, para simplificar, digamos, voy a decir que el grupo que lo condenó en Coyhaique y el ministro Juica opinan que este señor, el autor del delito, al golpear a la señora Navila con unas piedras en la cabeza, unos golpes bastante fuertes, da cuenta de que él busca, como que dice la explicación. Eso es suficiente para entender que él quería matarla. Y por lo tanto, por ese hecho, por esos golpes, digamos, debiera sancionárselo por homicidio frustrado, o sea, en este caso, femicidio frustrado. Y un delito aparte es el delito de sacarle los ojos, que constituye una lesión grave y gravísima en la legislación chilena. Esos son 2 delitos que se suman. En cambio, el otro grupo, o sea, el juez de minoría en Coyhaique y los 4 ministros de la Corte Suprema, tienen otra interpretación de las cosas. Ellos piensan que en realidad no se puede mirar esto como 2 hechos tan separados, sino que él la golpea efectivamente con las piedras en la cabeza, pero aparentemente él no buscaba matarla, y esto se evidencia, si no dañarla, dejarla inconsciente o hacerle daño en general, porque luego él la deja inconsciente, luego él se va y vuelve, como que dice, sabiendo aparentemente que ella estaba viva. O sea, no completó su actuación, no. Y cuando vuelve, en vez de matarla, que sería lo lógico si es que él quería matarla, realiza otra conducta muy perversa, que es sacarle los ojos, pero que claramente no se vincula con la noción de matarla, porque aparentemente lo que el que saca los ojos quiere es hacer sufrir a la persona que viva en un sufrimiento, digamos, producto de ese mismo acto. Entonces yo creo que están un poco en competencia estas 2 interpretaciones. Entonces, él quería matarla, y para eso se interpreta, digamos, el primer acto como suficiente, o él en realidad no quiso matarla, sino quiso dañarla, y se toman en cuenta los 2 elementos. No sé si es muy complejo, pero es un poco un marco.
Está muy bien, además, muy bien explicado, muy claro, Cristian. Por favor, continúa.
No, yo diría que ese es básicamente la discusión. Hay una cantidad de otros componentes técnicos en el juego, pero yo diría que ese es el núcleo del problema.
Bueno, y al parecer ahora ha ganado la tesis, ¿no es cierto?, de que quería dañarla, hacerle un daño irreversible y permanente, pero no quería matarla porque él no volvió de nuevo a pegarle o asesinarla. Ese es más o menos la tesis que gana, ¿no?
Claro, de hecho, ni siquiera la corte dice que ellos están seguros que no quería matarla. Ellos dicen que no es claro lo que quería. Por lo menos hay una duda. Y en un sistema como el nuestro, ¿cierto?, la duda favorece al inculpado, ¿cierto? Se requiere probar los hechos más allá de una duda razonable. En este caso hay una duda, y por lo tanto no se lo puede condenar por el delito de homicidio, porque hay dudas sobre su intención. Era esa.
¿Cómo lo interpretan ustedes, Cristian? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cuál es su mirada del caso?
Mire, yo creo que mi mirada del caso, si usted quiere, un poquito más distante. Yo creo que esta es una discusión sumamente técnica, propia de que los juristas tenemos permanentemente, y digamos, y nos dedicamos a tratar de especificar estas cuestiones permanentemente. Pero a mí me parece que lo que el público puede esperar y debe esperar en un Estado de Derecho es que los jueces se aboquen a estas discusiones y las resuelvan con mucha independencia y con prescindencia un poco de las expectativas del público, del estado de ánimo, ¿cierto? Porque los ciudadanos construimos estos sistemas de justicia precisamente para protegernos de que el día de mañana alguien, por una impresión, por una sensación, por una campaña publicitaria o lo que sea, pueda, ¿cierto?, condenar a alguien, privarlo de sus derechos, sin un fundamento sólido. Entonces yo digo que nosotros tenemos que, esto es una desgracia atroz, es un delito que no puede ser más aberrante, una perversidad, pero dentro de lo malo que es todo eso, yo creo que nuestro sistema institucional ha dado una respuesta, dentro de lo malo, como quien dice, razonable. Hemos tenido un juicio en un tiempo relativamente breve, totalmente transparente, que lo hemos podido ver hasta por la televisión. Luego hemos tenido una revisión por parte de la Corte Suprema, y la Corte Suprema ha resuelto esto. Uno puede estar de acuerdo con una de las dos tesis, yo creo que ambas son defendibles, pero lo ha resuelto con independencia, con un criterio técnico, y creo que eso nos debe dejar tranquilos, sin perjuicio de entender que mucha gente, digamos, espere que esto se sancione de la manera más dura posible.
Hay mucha gente que ha quedado descontenta con esta baja en la pena, porque sienten que Ortega, ya 25 años de cárcel era poco, se ha bajado a 18 años, hay un desconsuelo en la gente, en lo que uno puede advertir, ¿no?, a través de los mensajes que le llegan, de la gente que nos ha llamado, de las redes sociales. ¿Cuál es tu cómo visualizas tú el tema?
Yo entiendo eso, entiendo, y hasta podría compartirlo. Uno escucha los hechos, escucha la historia, y uno dice, este tipo debiera darle una pena extraordinariamente alta. Pero también entiendo que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a ser juzgados en relación con lo que dice la ley, a pesar de que eso quizás no parezca justo en un determinado momento. No podemos estar inventando, como él dice, nuevas sanciones de acuerdo con nuestro estado de ánimo. Las personas tienen que ser juzgadas de acuerdo con lo que dice una ley anterior al hecho que ocurrió. Y lo que a mí me parece es que este hecho tan perverso de alguien que le saca los ojos a otra persona y a una persona cercana para vengarse, para perjudicarla, para hacerla sufrir, yo creo que es algo que probablemente la ley chilena nunca previó. O sea, la ley chilena establece una serie de sanciones, pero quizás no se puso en la hipótesis de alguien tan malo, digámoslo así, que pudiese querer hacer algo así con esa intención. Entonces, la pena que estableció para ese delito, que es el delito de, digamos, privar a una persona de una, en este caso, de una facultad como la vista, es una pena no tan alta, por ejemplo, como la del homicidio. Porque no estaba pensando en una lógica de una perversidad casi, digámoslo así, propia de la mitología griega, digamos. Entonces, yo creo que eso nos produce desazón. Como que la ley chilena no tiene una respuesta para una maldad tan grande. Pero no nos queda otra que atenernos a la ley que hay.
¿Se podría trabajar sobre una nueva ley? ¿Se podría trabajar sobre modificar?
A ver, pero eso tendría sentido si creyéramos que este tipo de actos perversos se va a seguir repitiendo. Por ejemplo, hay países, en México, por ejemplo, hoy día, se están viendo delitos de este tipo, pero no uno o dos, sino que las mafias y los grupos, digamos, organizados están cometiendo ese tipo de delitos de manera más o menos persistente. Entonces uno entiende decir, bueno, ahí tenemos que hacer algo, digamos. Pero si este es un delito absolutamente excepcional, yo no sé si tiene mucho sentido promover una reforma legislativa.
Ayer la vocera de Ni Una Menos nos decía que Chile estaba bajo los estándares mundiales, que ni la justicia ni los fiscales daban cuenta de lo que estaba pasando, y que era pertinente crear tribunales especiales para la violencia contra la mujer. ¿Cuál es tu mirada de esto, Cristian?
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que estos delitos de violencia contra la mujer son delitos muy graves, pero que debe aplicárseles el mismo sistema de justicia que para el resto de los delitos. No veo ninguna razón para hacer un sistema especial. Otra cosa, y eso sí lo encuentro razonable, es que las instituciones chilenas, o sea, me refiero a la policía, el Ministerio Público, los tribunales, tienen que digámoslo así, desarrollar una actitud, y para eso hay programas de entrenamiento y programas de sensibilización, que los sensibilice frente a la problemática de la mujer, y probablemente entre las cosas que debiera hacerse es garantizarse que también van a haber más mujeres que vayan a llegar a las posiciones de toma de decisiones, tanto en la policía, como en el Ministerio Público, como en el sistema judicial. Pero no creo que sea, creo que la lógica, que los problemas de la mujer, que la sensibilidad respecto de de la violencia intrafamiliar, o de la violencia en general contra la mujer, debe estar presente en las instituciones, digámoslo así, principales. No creo que haya que crear instituciones especiales, porque eso incluso podría significar también una forma de discriminación. Otra cuestión que a mí me parece interesante, que en otros países se plantea, es que para lograr que la justicia sea más expresiva de la variedad, de la diversidad de la comunidad, es que se plantee que delitos como estos pueda existir un sistema de jurado. O sea, que ciudadanos, digamos, diversos, puedan juzgar este tipo de delitos, y no jueces profesionales que, bueno, que tienden a tener un perfil muy común. Los jueces profesionales son todos mayoría varones, son todos personas de cierta educación, abogados, de cierta clase social, y eso podría estimarse que puede generar algún tipo de sesgo. Entonces, en muchos países lo que se hace es que estos delitos son juzgados por un jurado.
Cristian, te quiero agradecer esta conversación con Podría Ser Peor. Te enviamos un abrazo gigante, que estés muy bien.
Gracias a ustedes, saludos.
Ahí estábamos conversando con Cristian Riego, abogado y académico de la Universidad Diego Portales, director del equipo técnico redactor del Código Procesal Penal Chileno, hablando sobre este caso de Nabila.